Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que habla de todos los deportes, en las ligas americanas también presentes aquí en este podcast realizado desde Chile, Colombia, Estados Unidos con Dani Marulanda, Kenny Garay, quien les habla, Andrés Nieto Molina. Hoy tenemos en este episodio número, Dani.
Aguay, ya no me va a dejar.
Ah, ¿la aprendieron?
826,
sí. Bueno, hoy tendremos sonido guadaña de fondo. Estamos trabajando con un periodista que es rural, orgullosamente rural, y hoy están trabajando la guadaña. Así que nos dispensarán nuestros queridos oyentes auditores del podcast, porque hoy sí tenemos unas historias buenísimas con guadaña y todos, 51 jonrones para Aaron Judge.
Esa elegancia con la que Andrés me dice un periodista rural. Diga, un montañero que habla de deportes gringos.
Vamos a hablar de J-Rod, la locura de su contrato en el béisbol, mi querido montañero. También estaremos hablando de los Dodgers, que llegaron a 90 victorias en el béisbol, en el fútbol. Pesadillas, las decisiones de los Raiders. Ya Dani nos cuenta cuáles son esas pesadillas. A ver si logramos interpretarlas o si no, les llevo a una experimentada astróloga para que nos interprete esas pesadillas. Shanahan celebra la permanencia de Garoppolo, así lo tenga sentado en el banco. Tenemos también US Open abierto de los Estados Unidos. Defensora del título de los Estados Unidos se va en primera ronda. Sí, era flor de un día. Nuestra querida Emma, parecería. Y Cameron Smith oficializa también su llegada a la liga del golf, la liga nueva del golf de los saudíes. Bueno, empecemos hablando de J-Rod y la locura del contrato, mi querido periodista de la montaña. Cuénteme, ¿cómo es eso de la locura del contrato para J-Rod? Dani Marulanda, ¿cómo está? Los saludo en el retiro, Colombia.
¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Aquí sí, orgullosamente de la montaña. Exacto, pues gracias bien. A esas tecnologías nos podemos conectar todos los días, sí, hablando de
con lo que guadaña o sin guadaña, apasiona. Con lo que quiera.
Exactamente. Muy bien. Como sea. Bueno, la historia de J-Rod, que es Julio Rodríguez, es que ese muchacho está apenas empezando los 20 años de edad.
Ajá, jovencito.
Y ya le han firmado un contrato que puede ser histórico para la vida de la MLB. Puede llegar a ser un contrato. ¿Usted qué diría, Andrés, si le hacen un contrato por 17 años?
No, que yo pues, quiero no, un ya me, de no, pues me toca como pensar en invertir en qué ciudades, perdón.
Esto es en Seattle.
Bueno, me empiezo a invertir en propiedad raíz en Seattle. Hermosa. Empiezo a invertir en propiedad raíz. Hermosa. Eso haría. 17 años.
Pues es la gran figura porque es el chico que más rápido, o el segundo más rápido en la historia de Grandes Ligas, que en una temporada ha logrado 20 cuadrangulares y 20 bases robadas. O sea, es fuerte con el madero y además es muy rápido. O sea, es poco fácil encontrar una persona con esas condiciones para el béisbol. De los Marineros están tratando de asegurar. El contrato que ha firmado ya tiene por lo menos 7 años, hasta el 2029, y $210 millones garantizados. Pero dependiendo de todas esas variables, ese contrato puede llegar hasta el año 2039 y sumando más de $450 millones, dependiendo del rendimiento del muchacho, de J-Rod, si llega a ser MVP, pues va a tener obviamente más dinero. O sea, por eso se dice, es una locura lo que han hecho los Marineros de Seattle, porque ellos entienden, es un potosí, es una figura a futuro, no lo podemos dejar ir, y por eso entonces con esa forma de contrato lo amarran para que sea la imagen de la franquicia en las próximas dos décadas. Julio Rodríguez, el dominicano, bien, figura de los Marineros de Seattle.
Perfecto. Su equipo, ¿no? Ahora el equipo que está de moda ahora.
Sí. De No. A mí no me
no, 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 dice que usted no lo me... No, es un equipo tengo, porque usted siente
un
afecto.
Uno quiere un equipo.
No, pero... un cariño, un afecto.
Sí, no,
una admiración. Cierta simpatía.
20 años y sin... más de 20 años sin ir a los playoffs con la Serie Mundial. Dejémoslo pues en simpatía.
Pero hay que encariñarse con algún equipo. Mire, usted ya me hizo encariñar con los Cardenales de San Luis.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Hablemos más bien de los Yankees de Nueva York, porque otra vez en el contador automático está Kenny Garay contándole día a día las sacadas del estadio al juez. Hola, Kenny, en Bristol. ¿Qué más, hombre?
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Aaron Judge pegó cuadrangular de 3 carreras en el cuarto. Sí. 51º jonrón de la temporada, jonrón 51. Y los Yankees cortaron racha de 3 derrotas. Le ganaron 7-4 a los Angelinos de Los Ángeles. Todo esto de Aaron Judge y demás oculta un poco el hecho de que los Yankees no han salido del todo del slump. Han tenido alguna racha positiva, consecutiva, después de ganar 4 en serie, luego de haberle ganado los 2 a los Mets en la serie del Subway, pero no más. Pero Josh conectó por segunda noche consecutiva en el estadio de los Angelinos de Los Ángeles. Sumó tres hits, anotó dos. Andrew Benintendi y Anthony Rizzo pegaron jonrones solitarios para Nueva York, que perdió a Jameson Taillon, el abridor, golpeado en el brazo derecho en un lanzamiento de Magneto y Sierra, terminando el segundo inning. Aaron Judge ya lleva 51, empata la cifra que tenía Roger Maris con los Yankees en el mes de agosto. Claro, ya hoy termina o ya se acaba agosto, empieza el mes de septiembre y a ver cuántos palazos de cuatro esquinas conecta a Don George y si estos significan o ratifican el camino a la Serie Mundial de los Yankees de Nueva York.
Oiga, a propósito de los Yankees, deportes y economía, supo la última, ¿no? Los Yankees han invertido en el club italiano AC Milan a través de RedBird Capital Partners. Adquirieron control accionario en el Milan por 1.200 millones de dólares. Es el segundo equipo de fútbol en que los Yankees, el equipo de béisbol, tiene participación en el soccer fútbol. Ya habían invertido algo en el New York City Football Club de la MLS. ¿Cómo le parece esa noticia? El Red Bird Capital. No. ¿Ah?
Así como cada vez estos grupos son tan gigantescos y son dueños de tanto, que vemos, bueno, ya lo habíamos visto en el caso de LeBron James.
Sí, no, es que, pero LeBron está también, él hace parte de la compra, porque él hace, el nuevo dueño del Milan se llama Gary Cardinal, pero LeBron es otro de los inversionistas en el equipo, a través del Fondo Elliot.
Fondo ya Elliot. Lo habíamos visto, porque LeBron además es inversionista del Liverpool. Claro. O sea, tarde o temprano habrá un conflicto de intereses. O eso no es multipropiedad. Lo que pasa es que la multipropiedad, en México viven diciendo que la FIFA la prohíbe, la FIFA no prohíbe nada. Lo que dice en los estatutos FIFA sobre la multipropiedad es que no la recomienda. Cuando uno dice no la recomiendo, pues dejo abierta una puerta gigantesca. ¿Qué puerta? Un portón.
Bueno, y mire el Milan cómo se volvió importante y devalorizado. LeBron James no es el único que participa. Los Yankees también. Oye, increíble, los americanos están interesados en el fútbol europeo. Encuentran que hay unas buenas oportunidades económicas. Bueno, óigame, Kenny, a propósito de béisbol, los Dodgers, bien, ¿no? 90 victorias en el oeste, en California.
Llegaron a su victoria 90 los Dodgers de Los Ángeles, lo cual definitivamente lo ratifica como lo que ya sabíamos, ¿no? Un equipo candidato. Ojalá se diera la Serie Mundial, pinta bien por el lado de los Dodgers. No tanto, sobre todo recientemente, por el lado de los Yankees de Nueva York. Digo, para la Serie Mundial que todos quisiéramos ver, la de los Dodgers y los Yankees. Le ganaron 4-3 a los Mets de Nueva York. Muy seguramente estos dos equipos los veremos enfrentarse en algún momento en la postemporada del béisbol de Grandes Ligas. Gavin Lux y los Dodgers de Los Ángeles lograron acallar a Timmy Trumpet, porque Timmy Trumpet estuvo allí en el estadio de los Mets de Nueva York. Uh-huh. Recordemos, una de las figuras interpreta la canción Narco, elegida por Edwin Díaz, el boricua, para acompañar su llegada al montículo en los Juegos. O sea, es la que eligió el cerrador y allí estuvo entonces Trumpet. Gavin Lux y Los Ángeles ganaron los Dodgers, con lo cual llegaron a 90 victorias en la temporada. Los Dodgers de Los Ángeles, que ya con 90-38, 45-22 cuando están de visitantes o en la carretera, siguen siendo no solamente un equipo que va a estar en la postemporada, sino para muchos el gran candidato en la Liga Nacional a llegar a la Serie Mundial de Béisbol.
Bien, cerramos capítulo de béisbol, Major League Baseball, y entramos a NFL porque Marulanda también nos trae una muy buena historia sobre la pesadilla que se han convertido las decisiones que han hecho en los últimos días, meses, los Raiders, Danny.
La historia de los Raiders, pues es dramática, es las decisiones que han tomado en los últimos años en el draft de la NFL. Resulta que ayer, como todos bien saben, se vencía el plazo para que todos los equipos de la NFL llegaran a las nóminas o a los rosters de 53 jugadores, y para sorpresa de muchos, los Raiders han cortado a su primera selección del año pasado. O sea, ni siquiera una temporada, más de una temporada pudo estar con el equipo. Hablamos de Alex Leatherwood, un liniero ofensivo que es cortado. Y si a eso le sumamos la cantidad de fracasos que han tenido en los últimos años, en el 2020, por ejemplo, Rox, de quien contamos la historia, de que atropelló a una mujer a alta velocidad y pues le ocasionó la muerte. Obviamente fue cortado por el equipo de Chávez, está en prisión. También de Arnett, un cornerback de los Raiders, que por actos de indisciplina, por tener unas armas, también fue echado del equipo. Y los del 2019, Farrell, Jacobs y Abraham, estos tres jugadores, aún están en el equipo, pero no les han renovado contrato como novatos en su último año de opción elegible para eso. Es decir, 5 de las últimas primeras selecciones que han tenido los Raiders han sido, pues, en ciertos términos, un fracaso. Sí. Y muchos equipos se arman con base en el draft. Veremos, aunque tienen buena nómina, qué va a pasar con el futuro de los Raiders con esas decisiones que han tomado en su parte administrativa.
Bueno, pero ¿eso por qué puede ocurrir? ¿Mala suerte o qué? ¿En las decisiones o no?
Sí, yo creo que aquí sí, pues, la mala suerte no existirá ni la buena suerte, pero es muy complejo que durante 3 años todas las decisiones que han tomado con lo que más han apostado en tener capital de draft, pues ninguna de jugadores les haya dado réditos al equipo.
Bueno, los que sí están un poquito más animados son los 49ers en San Francisco, y Kenny nos cuenta por qué su coach, entrenador de fútbol, Kyle Michael Shanahan, anda contento por un jugador del que hablamos ayer en el podcast de ayer, Kenny.
Celebra la permanencia de Jimmy Garoppolo. Nos contaba Dani Marulanda el hecho de que se queda. Y dice Kyle Shanahan que está contento.
Correcto.
Tenemos un mariscal de campo titular como respaldo. Y eso es para decir, Dios mío, gracias. Así lo dijo precisamente Shanahan en la conferencia de prensa. Jimmy Garoppolo está disponible como mariscal de campo suplente. Uh-huh. Garoppolo, recordemos, reestructuró su contrato para quedarse con los 49ers. En el 2021 llevó a San Francisco a la final de la conferencia nacional, en la que cayó ante los Rams, partido en el que fue criticado muchísimo. Para la temporada del 2022, el titular va a ser el novato Trey Lance, tomado en la primera ronda del draft del año pasado. Con la permanencia de Garoppolo en el equipo, Shanahan reconoció que Lance, quien tiene 22 años, tendrá un apoyo valioso, algo así como un mentor, desde la banca. Hizo referencia también Shanahan a que Garoppolo estuvo disponible en el mercado para ser tomado por cualquier equipo, pero todos lo dejaron pasar. Garoppolo, que llegó a los 49ers, recordemos, procedente de los Patriots de New England en el 2017. Fue suplente de Tom Brady, tuvo algún éxito cuando lo reemplazó. Y en 5 campañas con los Niners tiene una marca de 31 triunfos y 14 derrotas. Completó 66 envíos de anotación, 38 intercepciones. Y recordemos que llegó a San Francisco al Super Bowl, que perdió ante los Chiefs de Kansas City. Hoy celebra Shanahan que lo tiene como suplente. Porque sí.
Muy buen suplente. Muy buena reserva.
Es un buen suplente, pero ellos se la están jugando con Trey Lance.
Claro.
Y también se vale.
Bueno, pues que dicen que es el futuro de los 49ers. Tienen mucha esperanza en este muchacho. La misma que, no voy a mencionar este nombre porque me meto en problemas. Pero sí, el quarterback de Miami. Dejémoslo así ya, tranquilos.
El señor Tua Tagovailoa.
Ah, pero no quería decirlo porque si no me meto en problemas.
Sí, yo sí lo digo y tengo fe en él.
Ya, tranquilo. Bueno.
Lo estoy esperando.
Bueno, esperemos a ver qué pasa. Vea, más bien vámonos a las canchas, a las pistas del Flushing Meadows de tenis en Nueva York, porque Marulanda nos va a hablar de una mujer, una joven tenista inglesa de origen rumano, que no va a poder defender su título. ¿De quién hablamos, Dani?
De la misma, la señora o la chica mejor, la chica. Emma Raducanu.
Muy, muy joven.
¿Qué hacemos con Emma? Pero Andrés, ¿qué hacemos con Emma?
No, eso fue flor de un día también.
Es que, por eso, ¿qué podemos decir?
No, pues que juega muy bonito, pues que es muy
talentosa. Sin ser muy despectivos.
No, pues ahí está. Tuvo una buena suerte ese año, en ese torneo.
El título de Gran Slam más encontrado en la historia de este deporte. No, es que esa chica ganó 10 partidos el año pasado.
Claro,
le tocó jugar desde la quali. Los 3 partidos de la quali, ganar los 7 del US Open y sorpresivamente ganar ese torneo. Y flor de un día, como usted lo acaba de decir.
Sí, exactamente.
Ayer debutando otra vez en esta versión, como campeón actual, se va en la primera ronda.
La primera.
No le dio ni siquiera para ganar la primera ronda. Yo no entiendo, pues, cómo explicarle a nuestros oyentes que una jugadora puede ganar un US Open y nada más en la vida. Y después se desaparece de todos los torneos.
Pero bueno, ella hace el esfuerzo, intenta, pero no lo logra. No ha vuelto a ganar desde ese US Open, de hace un año.
Ella podrá decir que se alinearon los planetas en ese 2021 para que se le diera todo el camino y ganar ese torneo, porque realmente no
igual
tiene
que la historia.
El talento o el nivel para eso.
Como quedó también Naomi Osaka, que también alguna vez ganó ese torneo, y otra que se quedó por fuera, otra campeona del torneo, quedó en primera ronda fuera, ayer volvió a perder.
Vuelvo a entrar al debate con Garay de Naomi Osaka. Está pendiente mucho de otras cosas en la vida.
Como
es una gran líder para el tema de... No, es una gran líder, me parece a mí, no solo
no, él
para
lo
el
que,
planeta, y líder global.
Él lo que dice no, es que ella no tiene derecho a tener problemas mentales.
Sí, pero bueno, ya va a las conferencias de prensa, habló de sus problemas de espalda.
No digo que no tenga derechos, sino que ella también tiene que ser realista en qué mundo está. O sea, yo le aplaudo y me parece magnífico que ella sea una líder en esa situación, porque realmente muchas personas en el planeta lo necesitan, que se visualicen sus problemas. Pero es que si ella quiere ser la tenista número uno del mundo, tiene que vivir eso, si no, no está para eso. Pero yo digo, a ella le queda grande el tenis. O sea, ella se puede dedicar a muchas cosas en la vida y puede aportar mucho a la sociedad.
Yo no creo que alguien que haya sido número uno del mundo le quede grande el tenis. A nadie, ni al Chino
Ríos, porque no soportó la presión, Garay. Yo me refiero a que no soporta la presión de que ser un número uno.
Puede ser una influenciadora para los jóvenes.
El tema hay que tomarlo
Garay, ¿cuántas mujeres?
Con mucho respeto y muchas pinzas, sobre todo cuando se habla de desbalances químicos y se habla de condiciones que son... A ver, que ni usted, ni Andrés, ni yo terminamos de entender, pero que hoy por hoy son uno de los grandes flagelos que tiene el mundo. O sea...
Correcto.
Yo no creo que sea por eso, espero.
Pero sabe.
Yo no creo que sea porque está pendiente de otras cosas. Yo creo que simplemente no ha logrado su nivel de nuevo porque aún no se recupera de su enfermedad mental, de su ansiedad y depresión.
Pero mire, si ella no quisiera seguir jugando, pues no juega, simple y llanamente. Pero uno cuando sale a la cancha con un patrocinio que dice FTX, y lo patrocinan miles de marcas, y Japón está pendiente de ella, y ella se siente, mire, la verdad, el lenguaje del cuerpo transmite mucho. Yo vi el partido, me trasnoché bien, y la veo muy más tranquila, más serena. O sea, no se perturba ni se molesta con perder un punto ni una derrota.
Ojalá que así sea.
Y ella ya sabe que su mensaje le está llegando a muchos jóvenes y se puede volver una muy buena influenciadora para los jóvenes a través del tenis. Y me parece muy bien. Yo creo
que puede seguir compitiendo, pero no gane.
Pues ya ese es un problema de ella.
Pero no volvió a ganar, no volvió a ser la número uno. Esto es una competencia. Sí. En la competencia tienes que ser mentalmente muy fuerte.
De acuerdo.
Porque vamos al otro punto que siempre le he manifestado. ¿Cuántas mujeres en el mundo añorarían, ansiarían, anhelarían ser por lo menos una semana número uno del mundo del tenis?
También
tiene que darse cuenta de qué significa eso.
Bueno, pues ya lo fue.
Entonces, tanto
ya,
de un lado como fue, del otro.
Ya fue, ya pasó por ahí. Igual sigue teniendo apoyo, patrocinio de sus marcas, sigue muy bien patrocinada, sponsorizada, pero bueno, ahí sigue jugando. Pues sabe un poco como Venus Williams, que juega por placer, porque le gusta el circuito y rodar por el mundo y jugar tenis. Que no gane, pues ya no le están dando...
¿Será que Venus va por el récord de decir, yo soy la máxima perdedora en la historia de las primeras rondas
y
de los
torneos de Grand Slam? Se la goza
igual.
Sí,
va para... Sí, está en otro mundo.
Yo creo que estas generaciones juegan más sin tanta presión. Y juegan más como a divertirse, como a pasarla bien y no se afectan tanto con la derrota, creo yo, estas nuevas generaciones.
No son tan, no tienen ese espíritu.
No son tan competitivas como Nadal, Federer o Djokovic. Exacto. Ayer, a propósito, Rafa Nadal sí ganó, y ganó fácil, diríamos. Y bueno, 22 títulos de Grand Slam tiene ya Rafa Nadal, vamos a ver si logra el 23. Ayer, como dato curioso, estaba otro de los favoritos de Kenny, Sebastián Yatra, acompañando al equipo de Rafael Nadal. Dato farandulero.
A propósito de los datos curiosos, ya está entre 10 bien de ese grupo de investigación de datos. Ese que dieron esta semana sí me llamó mucho la atención. El 29 de agosto es una combinación entre tenis y béisbol, que hoy estamos hablando mucho en nuestro podcast. El 29 de agosto del año 2001, 29 de agosto, Serena Williams gana un partido del US Open. 29 de agosto, año 2022, Serena Williams vuelve a ganar otra vez un partido ese mismo día en el US Open. Albert Pujols, el 29 de agosto del 2001, pegaba un cuadrangular. Y ahorita este 29 de agosto del 2022, Albert Pujols pega un cuadrangular. Pero mire el detalle de los que siguen. Ese 29 de agosto del 2001, el papá de Vladimir Guerrero pegaba un cuadrangular. Y el 29 de agosto del 2022, su hijo pegaba cuadrangular.
¡Qué bueno!
El 29 de agosto del 2001, el papá de Bichette, el que juega con los Blue Jays, pegaba cuadrangular. 29 de agosto de este 2022, ya su hijo pegando cuadrangular ese día.
Increíble.
Y finalmente, Biggio, que fue un jugador de los Astros. también. 29 de agosto pegaba cuadrangular y ahora también su descendencia pegando cuadrangular el mismo día. ¿Cuál es la reflexión? Uno que dice, oh, con razón Albert Pujols y Serena de Bolívar dicen, no, ya no seguimos más, es que ya están jugando los hijos y ya van a tener nietos. Y nosotros bueno, todavía siguiendo acá 20 años en las mismas.
Gatazos, qué ese dato
me parece una cosa, no, una cosa de locos.
Esa
gente de ESPN. No, sí.
Tremendo, qué información, qué tan buena.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Bueno, cerremos con el golf, hermano. PGA. Bueno, ya ayer le conté de la liga de golf. ¿A usted sí le gusta? No le pregunté ayer, no tuve la oportunidad, se lo conté, pero esa liga de golf, 2 horas de juego, jugando de noche, escenarios pequeños, lo que quieren armar McIlroy y Tiger Woods para la PGA, para volverlo más cercano a los jóvenes. Ya no veremos las postales, los lagos, ni las grandes salidas, ni los árboles, sino escenarios diferentes para el golf. ¿Le gusta o no usted como golfista?
Daniel. Pues hay que intentarlo ver, porque, Andrés, hay que intentarlo. Sobre todo el horario estelar del deporte, que es en la noche. Realmente, los grandes eventos, el horario prime time, el horario estelar es la noche. Y sería pues muy interesante ver que el golf, por primera vez, vaya a estar en televisión y en todas esas plataformas digitales, en esos horarios. Y va a ser muy atractivo, creo, para estas nuevas generaciones. Ojalá le salga muy bien el proyecto a don Rory McIlroy, a Tiger Woods. Porque si no, se le van a seguir yendo golfistas para el Tour de los Árabes. Ahí
y se va el noventero.
Ha confirmado.
Se va el look noventero.
Sí. Cameron Smith, desde que ganó el gran slam el Abierto Británico, pues ya desde ese día estaban todos intuyendo, se va a ir, y ya, perfectamente les cumplió. Esta semana ya lo ha confirmado, otro más que se va. Lo que pasa es que es el ranking del número 2 en el mundo del golf. O sea, se les va un peso pesado para el Tour Árabe y ahí va a seguir el mismo debate.
Bueno.
Billete frente a la pasión o tradición de la PGA. Bueno,
prepare la garganta, Kenny, para narrar golf de noche con tecnología de punta y en escenarios cerrados, con menos público. Prepárese.
Tocaría llevar a Marulanda, que es el experto, y usted.
No,
yo
pero
creo
usted
que,
va a aprender.
Yo
no,
creo
pero...
que yo hago la voz comercial.
Usted aprende. Usted es muy bueno y usted aprende.
No, pero ¿sabe que es interesante ver? Las bolas son como fluorescentes, o sea, siempre se ve todo el recorrido por el color de la bolita, entonces va a poder pasar los bosques, los bunkers, los lagos, ahí se va a ver algo.
Sí, bueno.
Pero bueno.
Bueno, muchachos, los dejamos.
Otro mercado para abrir.
No los molestamos más, muchachos, auditores de este podcast, oyentes, gracias por sintonizarlo, por conectarse. Y mañana nos volvemos a encontrar en otro podcast. Lo encuentra en su plataforma favorita, donde esté oyendo podcast. ¿Cómo le parece que encontré que Meghan Markle está haciendo hoy el podcast más exitoso del mundo? Ella es la esposa del príncipe Harry de Inglaterra. Y ayer entrevistó, para que lo oigan, a Serena Williams en el episodio de esta semana. O sea que vale la pena oír a Meghan Markle. El podcast más exitoso hoy está en Spotify.
No, y además donde que ella alimenta el morbo de mucha gente, claro, porque ella y su esposo dijeron, no vamos más con la realeza, nos vamos a vivir a California. Eso y Spotify les firmó un contrato de $25 millones.
¿Cómo le parece, hombre? ¿De cómo es que dice? ¿Cómo es? Machucantes, decía usted, Marulanda, ¿no? Que decía Martín.
Machucante. El amigo, sí, señor, el amigo Álvaro Martín con su frase de machucante.
Machucante. Gracias a todos, ¿verdad? Por oírnos y por compartirlo. Este podcast se llama La Sacó del Estadio. Usted también siga la sacando del estadio. Síganos oyendo. Gracias a todos.